Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Nueve de la mañana, 31 minutos. Venimos hablando de hace mucho ya la posibilidad de que en la Argentina pudiera llegar alguno, espera que no, algún gobierno que tenga tintes negacionistas o que reivindique cuestiones que están relacionadas con las dictaduras militares. Uh-huh. Y no solamente se ve en un candidato, de los tres hay dos, aparentemente, que están, sí, cerca de esto.
Que de alguna manera tienen ciertas manifestaciones.
Nos preocupa mucho cómo hacer para contarle a las nuevas generaciones los peligros que esto significa. Pero para hacerlo, vamos a convocar al doctor Marcelo Parrilli, que es abogado defensor de los derechos humanos, uh-huh, y miembro fundador del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, para hablar de unos cuantos temas, pero este en principal. Bien. ¿Qué tal? Buen día, doctor Parrilli, ¿cómo le va?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govetnik.
Mucho gusto.
Doctor, ¿cree usted que existe la posibilidad de que en la Argentina, después de 40 años de democracia, nos hayamos olvidado de lo que fue el gobierno militar y los peligros que esto significa?
No, yo creo que no, que la inmensa mayoría de la población argentina tiene claro lo que ocurrió. Bueno, más allá de los que lo hemos vivido, porque ya han pasado muchos años, eso, uh-huh, es algo que tenemos que tener en cuenta también. Pero bueno, el tema se ha difundido mucho socialmente, políticamente, judicialmente, de manera que me parece que es algo que en la mayoría abrumadora de la sociedad está saldado. Por supuesto, hay sectores que son los mismos que estuvieron de acuerdo con la dictadura. Nosotros hablamos de dictadura cívico-militar porque, sí, tuvo un amplio apoyo de un sector de los grupos, sobre todo más concentrados de la economía y los grupos sociales que se mueven alrededor de eso. Uno, uh-huh, podría decir que, con algunas excepciones, lo que hoy es la base social, digamos, de lo que fue Juntos por el Cambio o cosas ya más radicalizadas, digamos, como puede ser lo del partido de Milei, siempre fueron base social de la dictadura. Nadie, claro, nadie da un golpe de Estado como el que se dio el 24 de marzo del 76 y mata gente, secuestra, tortura, encarcela sistemáticamente durante años, si no tiene el consenso de un sector poderoso de la sociedad, ¿no? La dictadura contó con una participación de la dirigencia y complicidad de la gran mayoría de la dirigencia política, sindical, social, eclesiástica, sectores culturales, inclusive de la época. Bueno, eso que después se ha ido acumulando, digamos, a través de manifestaciones más expresas como el voto, en Juntos por el Cambio y algunos sectores o partidos de derecha menores, digamos, está siempre ahí, ¿no? Uh-huh. Es cierto que Milei dice hoy lo que Juntos por el Cambio, en líneas generales, no se atrevió a decir hasta hoy.
Pero lo piensa, ¿no? Es lo mismo, claro.
No, sí, lo piensa, no, y a veces lo pérfido lo dijo. Macri, cuando le preguntaron si había 30.000 desaparecidos, dijo que no sabía, que bueno... que había unos nombres en un muro, digamos, es obvio que conceptualmente son lo mismo, más allá de las diferencias de verbalización del discurso, ¿no?
Sí, doctor Parrilli, buen día, Axel Govetnik lo saluda. Yo quería preguntarle esto porque una de las cosas que yo comparto con lo que dice, que hay la gran mayoría de la Argentina, de la población, está a favor de los derechos humanos, está en contra de estas declaraciones, pero a mí me llamó la atención mucho lo que dijo Milei en el debate. Milei utilizó las mismas frases que utilizó Massera en su juicio, ¿no? Y que yo sentí
yo diría que Massera fue un poquito más sofisticado.
Sí, es verdad, tiene razón.
Lo de Milei, como le dijo, sí, Miriam, parece sacado de,
Es verdad.
El rincón del vago.
Claro, ¿no? Pero...
vos eras montonera y tirabas vos.
Sí, ¿no? Es cierto, pero es digo, más allá de eso, digo, el repudio de la dirigencia política, sindical, se dejó eso, no hubo, bueno, algunas que otras críticas, pero a mí me está preocupando esto de no sancionar, digamos, a estas personas negacionistas, porque en cualquier otra parte del mundo, donde han pasado cosas similares, digo, me refiero a Alemania, esto está absolutamente prohibido por ley, digamos, nadie puede hablar de el fascismo o lo que ocurrió en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, claro, los nazis, ¿no? Entonces, digo, ¿no le parece a usted que estamos como en un cambio de época que a mí al menos me preocupa?
No, yo no diría un cambio de época. Es un debate político que yo creo que está ampliamente saldado y es fácilmente ganable. Yo le anticipo que, por ejemplo, no estoy de acuerdo en penalizar el negacionismo. Ahora, una cosa es el negacionismo y otra cosa es el delgado hilo que nos separa de la apología de los crímenes, de la apología del terrorismo de Estado y de la apología de los condenados por el terrorismo de Estado. Que esto es lo que realmente piensan, porque no se quedan en el negacionismo.
Sí, es
el
cierto.
Primer paso es negar y el segundo paso es reivindicar.
Claro, reivindicar, claro. Exactamente. ¿Cierto? Bueno, eso entonces, fue lo que hizo Milei.
Van más allá, porque si alguien lo niega, es una discusión que se gana, pero en dos minutos, digamos, si quiere alguien protagonizar un debate intelectual y político medianamente honesto. Tomamos la sentencia de la causa 13 del juicio de los comandantes y se termina la discusión por tomar una cosa, digamos, bastante limitada, restringida, con todas las críticas que se le pueden hacer desde el ámbito de los derechos humanos, ¿no es cierto? Pero esta gente no es simplemente negacionista, esta gente reivindica sus crímenes, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque, bueno, si usted propone una política de ajuste salvaje, brutal, hoy por hoy estamos viviendo un ajuste, pero esta gente plantea un ajuste sobre este ajuste, porque este ajuste le parece poco.
Sí.
Y bueno, necesitan reprimir. Y para reprimir hoy, en la Argentina, los sectores concentrados de la economía, etcétera, tienen un problema. No tienen aparato represivo. Básicamente no tienen las Fuerzas Armadas como las tuvieron toda la vida. Porque las Fuerzas Armadas dejaron de ser un grupo de poder a partir de la derrota política y social que sufrieron por el juzgamiento de los crímenes de terrorismo de Estado. Porque ese juzgamiento no solamente envió a la cárcel a responsables directos, ejecutores, responsables inmediatos, sino que terminó también con las Fuerzas Armadas como grupo de poder.
Claro,
y esto es lo que están apuntando a la larga a reconstruir, cosa que me parece que les va a resultar imposible, pero bueno, esta es la intentona, ¿no?
Para colmo, doctor, tenemos que escuchar declaraciones de una candidata a presidenta que pretende grabar conversaciones entre abogados y acusados. Es increíble esto. Me gustaría saber cómo lo ve usted.
Patricia Bullrich es un cachivache. Es un cachivache mal, ¿no? Yo digo, uno piensa los políticos conservadores que tuvo la República Argentina.
Sí.
Y ahora los ve a estos y dice, ¿qué pensaría Marcelo T. de Alvear
de
Patricia Bullrich o de Javier Milei? Se horrorizaría, seguramente coincidiría con nosotros porque los veía tan brutales, tan básicos. Bueno, esto que dice Patricia Bullrich es porque electoralmente está liquidada y bueno, trata de agarrar votos de cualquier lado.
Sí, me notas edogado, digamos. Sí.
Y ahí hay un sector, por supuesto, le habla al sector equivocado, porque a los que ya le habla eso ya la votan, digamos. Bastante poco. Claro, otros se le irán con Milei y dirán, los quiero asegurar por la derecha, pero la verdad que le habla un pequeño sector y dice esas barbaridades, porque por ahí leí que para grabar las conversaciones entre abogados y patrocinados o defendidos habría que modificar el código penal. Bueno, habrán querido decir el procesal penal, pero tampoco hay que modificar la constitución.
Claro, exactamente, claro.
Y, son burradas.
Y cuestiones saldadas a nivel mundial, ni bueno, siquiera local.
Me llama la atención que el Colegio Público de Abogados de la Capital, que es el organismo profesional más importante de América Latina, de todo tipo de profesionales, todavía no haya condenado esto, que es una barbaridad.
Ah,
no,
bueno,
no
es como dice Axel, doctor, faltan condenas más firmes.
Claro, digamos, realmente rechazos contundentes, porque si no todo el mundo dice cualquier cosa y da lo mismo, ¿no?
Bueno, ¿cómo será esto que hasta Victoria Villarruel lo condenó? Dijo, no, es una barbaridad, no se puede.
Claro, porque es abogada también, claro, bueno.
Sí.
Ya era demasiado, es como si dijeran, bueno, para ahorrar vamos a operar sin anestesia, digamos.
Claro, claro.
Pero sí, no, bueno, la verdad que da, por un lado da indignación, por el otro lado preocupa porque uno dice, mirá lo que llegan a plantear para conseguir votos.
Claro. Claro.
Y por otro lado, son peligrosísimos porque allá lejos habrá alguien que a estas personas las consideran idóneas, que le prestan atención a las burradas que dicen y demás.
Exacto, sí. Exacto. Y doctor, ya que la mencionó a Victoria Villarruel, y coincido también con usted cuando dice que no solamente es una cuestión negacionista, sino que además aspiran también a tomar alguna medida en el futuro, además de tener represión fácil, ¿habrá intención oculta de querer liberar o dejar de o suspender juicios de lesa humanidad que hay en el presente?
Ah, sí, porque eso es una... Mire, ella estuvo en la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Público cuando yo era coordinador de la comisión.
Ajá.
O sea, como las comisiones se integran como si fueran, por ejemplo, las comisiones del Congreso,
sí,
con representantes de las distintas listas. Ella estaba por una lista minoritaria en ese momento, pero bueno, estaba en la comisión. Todos los planteos que hizo hasta el día en que se fue, porque dijo que a mí ya no me soportaba más, eran en dirección a revisar los procesos, ver supuestas violaciones a los principios de la defensa en juicio y el debido proceso en los procesos donde habían sido condenados los militares, propiciar presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de los militares. No, ya solo hablaba de víctimas de las organizaciones armadas de izquierda, sino directamente de los condenados en juicio de lesa humanidad, ¿no? Claro, bueno, claro. Como no ganaba ninguna de esas propuestas, se terminó yendo. Pero sí, ella viene militando el tema. En realidad veo que todos los candidatos tienen algún perfil definido en militar, en algún tema. El tema de ella es este, ¿no?
Claro. Sí, yo entiendo que estos dos partidos, tanto La Libertad Avanza como Juntos por el Cambio, los votos que cosechan lo hacen desde la desesperación económica que están viviendo algunos argentinos, y que esa desesperación está haciendo que se olviden de estos temas que estamos hablando. Me estoy convenciendo de que sí, que tiene razón, doctor, ¿no?
Es eso.
Sí, es eso. No hay vuelta a quedarle.
Sumado a las consecuencias tremendas que padece los sectores más vulnerables de la población, de inseguridad, robo, violaciones, asalto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va generando un clima social que hace que, algunos piensen que penalizando todo, quitando... es decir, los derechos y garantías que son conquistas históricas de la humanidad se reducen a chicanas.
Claro.
Ustedes verán a montones de periodistas que dicen, entonces apareció el abogado sacapreso.
Claro.
Bueno, el abogado sacapreso, que el día que ellos tienen un problema penal se convierte en el doctor no sé cuándo.
Claro, exacto. Sí.
El abogado sacapreso.
Sí.
Y entonces... los derechos y garantías están en la Constitución, no para chicanas, no para garantizar impunidades. Están en la Constitución y en las leyes para que no nos vengan a sacar de los pelos a las 3 de la mañana 4 tipos y nos fusilen en un baldío. como lamentablemente ya ocurrió, porque claro, una cosa son las leyes y otra el marco político en el que se tienen que aplicar y si se las respeta o no, ¿no?
Claro,
pero bueno, esta es gente sobre ese caldo de disconformidad, sobre también yo creo que la falencia de los sectores de izquierda, los sectores denominados progresistas, que es una expresión que a mí no me cae muy lindo, pero bueno, avanzan, porque muchas veces quedamos identificados con protectores de presos, de esto, del otro, de violadores a los derechos humanos desde el punto de vista que lo ven ellos,
claro.
Que no nos interesa qué le pasa al que lo roban, qué le pasa al que no tiene seguridad, qué le pasa al que le roban la casa, etcétera. Y eso no es así, ¿no? Hay que tener en cuenta que el derecho penal sirve para muchas cosas, pero no sirve para todo, ¿no? Napoleón decía que las bayonetas sirven para muchas cosas, pero no sirven para sentarse sobre ellas. Bueno,
claro.
El derecho penal que realmente avanza, porque esta es una tendencia mundial, ¿no?
Sí.
Hay lo que se llama la inflación penal, o el populismo penal, o la expansión del derecho penal. Todo se pretende resolver con el derecho penal, y bueno, ya sabemos quiénes son los blancos centrales de las criminalizaciones.
Es cierto, es muy cierto. Bueno, no sé, Axel, ¿te queda alguna...?
No, simplemente, bueno, evidentemente uno tiene su preocupación por lo que pueda pasar, esta incertidumbre de lo que va a ocurrir el próximo 22 de octubre. Digamos, y volviendo un poquito al comienzo de la charla, le propongo, doctor, si usted cree que evidentemente en estos temas, sobre todo de derechos humanos, la gente se va a manifestar a favor de un gobierno que de alguna manera respete estos derechos.
Sí, yo creo que independientemente de los gobiernos, estas ya son conquistas muy, muy asentadas en la población, ¿no? Que ya dije antes, los que lo padecimos directamente, bueno, claro, no lo olvidamos, y el resto lo ha conocido, ¿no? Mire, hace poco, con motivo de la película 1985, por ejemplo.
Sí.
Claro, a mí me llevaron un día a un debate unos compañeros pensando que yo iba a estar en contra de la película, pero... Porque claro, si uno la mira desde el punto de vista
histórico,
de la militancia, histórico bastante estricto, diría yo, con los límites de objetividad que siempre existen,
sí,
bueno, se pueden hacer muchas críticas, Estrasera y los jueces que juzgaron a los militares fueron 7 años jueces y fiscales de la dictadura militar genocida.
Es cierto.
Y bueno, y la teoría de los dos demonios, etcétera, que también una creación de Sábato y del alfonsinismo que bueno, también se trató de alguna manera de suavizar el perfil del aparato criminal del sistema de terrorismo de Estado. Pero lo que queda de la película no es eso, a mi juicio, ¿no? Lo que queda de la película, lo que impacta, es precisamente el sistema de terrorismo de Estado de la dictadura. Pensemos que pasaron muchos años, ¿eh? Ya estamos prácticamente a 50 años.
Sí,
es decir, sí, sí. Tenemos gente que tiene más de 50 años que no sabían quién era Estrasera.
Exacto, es cierto.
Sí, en ese sentido,
yo digo, no es un prócer Estrasera precisamente.
No.
Cuando nos allanaron con el CES, etcétera, y fuimos presos, el fiscal era Estrasera.
Claro.
Pero no es un prócer, pero digo, es un personaje histórico que tendría que ser conocido.
Claro.
No lo conocían.
Claro, exacto. Es cierto.
Entonces imagínense que si no conocen a Estrasera, menos van a conocer a Astiz,
claro,
a Guamo,
sí,
a Perdía,
a
Costa,
etcétera, claro,
etcétera, etcétera. Yo creo que lo que queda de la película es, bueno, acá una terrible matanza, los militares en compañía de los grupos concentrados, con la complicidad del Poder Judicial, que fue decisiva, llevaron adelante un sistema de aniquilamiento de toda forma de oposición política y social. Uh-huh. Y eso es importante porque es una película que se puede dar hasta en los colegios.
Claro, ¿no? Sin duda.
Después
sin duda.
Vendrá la cosa más fina de, bueno, ¿quién fue Alfonsín? Uh-huh. ¿Qué hizo durante la etapa de la dictadura? Que no hizo nada, mudo, total. Uh-huh. Todo eso. Uh-huh. Pero eso ya es secundario a esta altura de los acontecimientos, digamos. Sí. Me parece que lo fundamental es que arroja bastante luz para aquellos que no conocían nada.
Claro.
Porque acá hay gente que cree que la Argentina, y ahí va el discurso de este otro troglodita cuando le dice a Patricia Bullrich, vos tirabas bombas en las plazas.
Y en los jardines de infantes, claro. Sí.
En los jardines de infantes. Dice, hay gente que piensa que esto fue en Nicaragua, en Salvador, Cuba.
Exacto.
O algo por el estilo. Sí. Uh-huh. Y la verdad que en absoluto fue así.
No, y no hay ningún registro, que... no hay ningún registro de que ninguna ningún grupo
armada.
Claro, haya puesto una bomba en un jardín de infantes, a menos que yo sepa.
No, bueno, por eso, no, eso lo tengo claro porque yo defendí a mucha gente acusada,
claro.
Lo tengo claro.
Uh-huh.
Y los que no defendí lo conocía porque lo defendía que estaba al lado mío.
Claro.
Claro. Eso. Sí, puedo dar fe, yo por supuesto en ese análisis yo también voy en el carácter de terrorista, subversivo y no sé cuánto.
Claro, usted bueno, entra, digamos. Claro.
Claro,
sí,
claro,
entramos, totalmente. Pero como por un tubo.
Sí, claro, sí. Claro, totalmente.
Pero digo, son burradas totales,
sí.
Porque las organizaciones armadas en Argentina que llevaron siempre a cabo hechos marginales, uh-huh. Y los que intentaron hacer con cierto... protagonismo de enfrentamiento mano a mano con fuerzas regulares terminaron muy mal, como fue Tucumán o Montechingolo o claro. El regimiento de la infantería de Monte en Formosa.
Sí.
Pero para diciembre de 1975, esas organizaciones en cuanto a aparatos
estaban
armados,
diezmadas, sí.
Destruidas.
Sí, sí, claro, es cierto.
Destruidas. Uh-huh. Lo primero que hay que decir es que nunca jamás estuvieron en condiciones de enfrentarse mano a mano con las Fuerzas Armadas.
Claro, claro.
Pero para diciembre del 75 ya estaban destruidas, uh-huh. Mucho más para marzo del 76, de manera que la supuesta defensa de la democracia, las instituciones, etcétera, fue absolutamente innecesaria, entre comillas, uh-huh. Si se entendiera que con ese golpe de Estado se querían defender las instituciones.
Claro, claro. Tal cual.
Una última pregunta de mi parte, doctor. Durante la dictadura militar, ¿hubo abogados que presentaban habeas corpus y que intentaban ponerle un poco el freno, ¿no?, a estas detenciones ilegales de la dictadura? ¿Quiénes eran los que más se dedicaron a eso? ¿Eran abogados que tenían alguna representación política o lo hacían de forma independiente?
Bueno, durante la dictadura asistimos en un primer momento a la brutal represión sobre uh-huh. abogados que ya venían desde antes defendiendo presos políticos,
claro.
Perseguidos políticos y demás. La mayor parte de los abogados que intervinieron en el terreno de derechos humanos durante la dictadura, que fueron bastante pocos, uh-huh. No provenían de partidos políticos, ¿no? Por lo menos no de partidos políticos tradicionales.
Claro.
Eran independientes. Yo era independiente, bueno, yo me recibí.
Ajá.
Y empecé a trabajar en esto.
Claro. Ajá, claro.
Uh-huh. El primer habeas corpus que llevé a un juzgado de instrucción en el Palacio de Tribunales, de secretaria me dijo, usted sabe en dónde se está metiendo, ¿no?
Digamos, uh-huh. Claro.
Era la época de los argentinos somos derechos y humanos.
Claro,
¿no? Sí, y de ahí apareció una camada, yo diría, de abogados casi nuevos y algunos que habían estado en actividad política, pero que muchos no se habían dedicado tampoco a ejercer la profesión. Pero bueno, había que poner en la cancha a cualquiera, ¿no?
Claro.
Porque, repito, eran muy pocos los abogados.
Claro, uh-huh. Claro, pero que en general fueron abogados independientes, ¿no? Había escuchado una discusión al respecto y quería saberlo de primera mano por usted, doctor. No sé si Axel tenés alguna más,
tenemos para hablar toda la mañana.
Le vamos a pedir al doctor Parrilli, ya que tenemos acá estudiantes de abogacía, entre las tantas carreras que tenemos y que muchos son jóvenes, que les deje un mensaje a nuestros estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda respecto de las próximas elecciones, doctor.
Bueno, yo fundamentalmente les querría dejar un mensaje sobre su carrera, ¿no? La verdad que la abogacía es una profesión extraordinaria que nos permite hacer muchas cosas por los demás, que para mí es lo fundamental, y sobre todo nos permite hacer cosas por los sectores más desprotegidos y más vulnerables. Obviamente, los abogados nos movemos en el ámbito del poder judicial, no de la justicia, ¿no? Hay gente que habla de la justicia y la verdad que la justicia es un valor respecto del cual todos tenemos ideas bastante diferentes. Yo no sé por qué cuando se habla del poder ejecutivo no se dice la administración, o cuando se habla del poder legislativo no se dice la ley, pero acá se dice la justicia, y esta ya es la primer trampa del sistema, porque apunta a una cierta sacralización. ¿Vieron cuando dicen, esto está en manos de la justicia? Sí. Y después cuando conocemos los jueces y fiscales que intervienen, decimos, uy, está en manos de Bonadío y Stornelli, por ejemplo. Sí, claro. Y, bueno, entonces, una cosa es la justicia y otra es el poder judicial. Entonces, una vez que ya los tenemos bajados a la tierra, ojo, porque ahí se mueven todo tipo de presiones, ¿no es cierto? El poder judicial en el sistema en el que vivimos nosotros, lamentablemente, es el justificador final de la propiedad privada de los grandes grupos concentrados. Este es el papel que juega, de manera que siempre hay que poner un gran esfuerzo en la defensa de los más vulnerables. Y, por supuesto, en nuestra posición, el abogado, digamos, no es precisamente un personaje revolucionario, pero bueno, es un terreno en el que todavía no, del cual todavía no nos podemos escapar y donde hay que dar una pelea muy dura, como dije antes, en defensa de los más vulnerables. Los que no lo hagan así, bueno, van a tener todo a lo mejor un poco más facilitado, pero eso ya no es lo que me interesa desde el punto de vista de nuestra profesión, ¿no?
Doctor Parrilli, muchísimas gracias por su tiempo y por ayudarnos a entender todo lo que fue y lo que es y los peligros que tiene los peligros que tiene para la democracia este momento que vivimos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Un abrazo.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.